Mateo capítulo 13, versos 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, ¿cuánto vale un pedazo de carbón? Muy poco dinero. Además de eso, es muy común. ¿Cuánto vale tal vez un trozo o un pedazo de diamante? Debe ser muy costoso, definitivamente. ¿Y es común encontrarlo? No, hay que cavar muy profundo para hallar un trozo de diamante. Bueno, realmente se sorprenderían muchos al saber que el carbón que usted conoce y el diamante, una de las piedras más duras de este planeta, más duras, desde el punto de vista físico, son prácticamente idénticos. Y usted me va a decir, ¿y cómo puede ser posible eso? Si no se los ve iguales. Bueno, un diamante es solamente un trozo de carbón que fue expuesto a una gran presión. Esa es la diferencia. De igual manera, un gran tesoro generalmente está escondido bajo tierra y nadie sabe dónde está. Así como el diamante, así como el oro, no como el carbón. El carbón está en la superficie y es fácil encontrarlo. Pero un tesoro de mucho valor suele estar muy escondido. O tal vez piense en una perla de gran valor. Una perla, usted sabe, es aquello que estos animalitos, moluscos o ostras, fabrican dentro de su concha. Con el tiempo aparece una bolita muy elegante, muy fina, muy costosa, una perla. Pensemos en una perla de gran valor, muy costosa. Tampoco está fácilmente visible. No la encontramos con facilidad, sino que debe ser hallada para poder tenerla. Si queremos pensar en una perla de gran valor, hay que buscar y buscar para encontrar una joya así, que cueste mucho. Y es interesante, hay un relato histórico verídico de un pescador en Filipinas que encontró una perla enorme en una ostra gigante. Esa perla la mantuvo escondida por casi 10 años. Es una perla que pesa casi 34 kilogramos y tiene 30 por 60 centímetros de largo y de ancho, valorada en más de 100 millones de dólares. ¿Qué tiempo pudo haberse ese hombre demorado para encontrar esa perla? Un gran tesoro, una gran perla de valor, son las comparaciones que el Señor Jesús hizo cuando enseñó a las multitudes acerca de la similitud que puede haber de un tesoro escondido o de una perla de gran valor con el reino de los cielos. Es interesante esta comparación que el Señor hace. ¿Qué similitud puede haber entre un tesoro escondido y el reino de los cielos? Te pregunto en esta tarde, bueno, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Lo has encontrado? ¿Has hallado el reino de los cielos? ¿Has encontrado el reino de Dios? En el Evangelio de Mateo hemos leído que el reino de los cielos, el Señor Jesús dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Por qué comparar el reino de los cielos con un gran tesoro? Bueno, necesitamos primero entender lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios también. La diferencia es que cuando hacemos mención al reino de Dios, estamos hablando del reino en el cual todo lo creado le pertenece a Dios. Pero también, cuando hablamos muchas veces del reino de los cielos, estamos haciendo mención o nos estamos refiriendo al reino de Dios establecido en la tierra por medio de la proclamación del Evangelio. Entonces, podemos entenderlo de esa manera. Reino de Dios, todo lo que Dios ha creado. Y en cierta manera, el reino de los cielos, el hecho de que el reino de Dios se está estableciendo en la tierra. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, desde que el Señor Jesús comenzó a proclamar el Evangelio del reino de los cielos. Su mensaje era: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él podría también usar el reino de Dios acercado, dando a entender el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Pero volviendo a la parábola, aquí el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Ahora pensemos en esto, piensa en esto. Aunque el reino de Dios pueda ser proclamado a toda voz, como lo hacía el Señor Jesucristo, y como lo hicieron muchos profetas, incluso Juan el Bautista, como lo hicieron sus apóstoles, aunque el reino de Dios pueda ser proclamado a toda voz, les hago una pregunta. ¿Ven todos el reino de los cielos? Cuando hay una proclamación, ¿pueden ver todos el reino de los cielos? Aunque Cristo lo estaba anunciando, todos veían el reino de los cielos. En varias ocasiones Él les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Cuántos veían el reino de los cielos? Esto me recuerda lo que escribió el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53. Él empieza con estas palabras diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Lo voy a decir de otra manera. ¿Quién ha creído a nuestra proclamación? ¿Y a quién se ha mostrado el poder de Dios? Es interesante porque todo el capítulo 53 habla del sufrimiento del Mesías. Si en cierta forma muchos hubieran creído en cuanto a lo que estaba proclamando el profeta, ¿quién hubiera crucificado al Señor? Es como lo que Pablo dice en alguna ocasión allí en la carta a los Corintios. Pablo dice: porque si los gobernantes hubieran conocido a Cristo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es interesante esto. Isaías, la pregunta de Isaías es como que queda en el aire. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el poder de Dios? Sin embargo, el Mesías fue crucificado. Si esto lo hubieran conocido los gobernantes y reyes de la tierra, ¿ustedes piensan que hubiera sido crucificado el Señor? No. Y estamos hablando del Mesías como el rey de este reino de los cielos. El mismo Dios hecho hombre estaba habitando entre los hombres y la inmensa gran mayoría no vio el reino de Dios. No vio al rey, no lo contempló. Si Pablo ya lo dijo, nuestro Señor Jesús también lo hizo, y el Evangelio de Juan lo redacta con claridad. Juan dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no lo conocieron, no lo conocieron. El reino de los cielos, déjame decirte entonces, no está visible. sino que en verdad se encuentra oculto como un gran tesoro escondido que debe ser hallado. Si pudiéramos proclamar el Evangelio en este sector, en este momento, y lo hiciéramos abiertamente con gran voz, si realmente estuviera visible y fácil de encontrar, este lugar se llenaría. Pero ¿sabes qué? No está visible, está oculto y debe ser encontrado. ¿Qué nos enseña también esto? Nos enseña que si hay un reino de los cielos que no está visible, entonces también debemos entender que si hay un reino que sí es visible, ¿cuál es ese reino visible? Este reino que es el reino terrenal. Déjame decirte, las leyes de ambos reinos son diferentes. Los dos reinos tienen una gran diferencia. Es decir, este reino terrenal y el reino de los cielos. Hablemos, por ejemplo, del reino terrenal. ¿Todos pueden ver el reino terrenal o no? Claro, porque todos se desenvuelven, habitan, se mueven. Usted trabaja, usted se levanta, usted camina por este reino terrenal. Todos pueden ver el reino terrenal, pero no todos pueden ver el reino espiritual, el reino celestial. No todos lo pueden hallar. En la parábola del tesoro, Jesús compara el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo. Ahora, no sucede así con el reino terrenal. Los que habitan el reino terrenal no pueden naturalmente ver el reino de los cielos. Lo voy a repetir de nuevo. Los que habitan naturalmente este reino terrenal, naturalmente no pueden ver el reino de los cielos. El reino terrenal es el reino de este mundo. Es el reino de los sentidos. Es el reino de las cosas materiales que podemos ver, que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos sentir. Es el reino donde nos movemos. Es el reino también donde nos afanamos. Es el reino donde están las preocupaciones, las tribulaciones. Es el reino donde trabajamos hasta el cansancio todos los días y nos fatigamos poco a poco. Es el reino que nos va desgastando año tras año, hasta que comenzamos a ver canas en nuestras cabezas. Como bien lo dice el rey Salomón en Eclesiastés, Salomón dice: yo di mi corazón para escudriñar y buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Qué es lo que se hace debajo del cielo? Lo que se hace aquí. ¿Y qué dijo Salomón? Es penoso. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y agrega: miré todas las obras que se hacen aquí en este reino, debajo del sol. ¿Y saben qué? Todo ello es vanidad, todo ello es aflicción y cansancio de espíritu. Además dice: lo que está torcido no se puede enderezar y lo que está incompleto no puede contarse. Palabras muy sabias. Él está diciendo: lo que hay aquí siempre nos lleva a cansarnos, a fatigarnos. Todo nos lleva a afligirnos. Además es vanidad. Todo lo que encontramos aquí es vanidad. Usted puede ver una flor muy preciosa y al día siguiente ya la encuentra marchita. Usted puede encontrar rosas muy hermosas para regalar, y yo le aseguro que en una semana estarán ya secas. Todo es vanidad. Nuestros años son vanidad. Eso es lo que Salomón habla en Eclesiastés, de lo que sucede en este reino terrenal. También vemos que este reino terrenal tiene un carácter muy fugaz y temporal. Bueno, ya lo dijimos. Y el Salmo lo dice con claridad. El hombre dice: como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa el viento, pero al final perece, y su lugar no la conocerá más. Es una muy buena comparación de lo fugaz, de lo temporal ¿qué es este reino aquí en la tierra? Y los que habitamos en este reino aquí en la tierra, por muy buenos que sean nuestros mejores días y nuestros mejores años, y nuestro vigor haya sido el mejor, llegará un momento que nos secaremos como la hierba del campo. Esa es la gran verdad. El Señor habló también sobre la vanidad de esta vida terrenal en más ocasiones. Hizo también mención a algo importante, porque les habló a las multitudes de la vanidad de esta vida, pero también le hizo referencia a buscar el reino de los cielos. Y esta es una cita que todos han escuchado. El Señor les dice en Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, no se inquieten diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mira, es una enseñanza muy preciosa de nuestro maestro, el gran maestro Jesús. Él está diciendo a las multitudes la realidad de este reino terrenal y su vanidad y su temporalidad. Es muy fugaz, pero al mismo tiempo el Señor está invitando a decir, no se afanen, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que puedan necesitar serán añadidas. Ahora, es importante también entender las leyes que rigen este reino terrenal terminan siempre en la destrucción de las cosas, y ¿saben qué? El regreso al polvo. Y cuando yo digo el regreso al polvo, ustedes saben a qué me refiero. Génesis 3:17, por ejemplo. El Señor le dijo ahí a Adán, el primer hombre, por causa de tu pecado, la tierra será maldita y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá espinos, te producirá cardos y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mira eso. Esa es la realidad de la existencia temporal en esta tierra. ¿A dónde regresaremos? Al polvo. Job 34:15, toda carne perecerá juntamente y el hombre volverá al polvo. Lo enseña la Escritura con claridad. Y las personas se afanan, las personas se esfuerzan por verse mejor en esta tierra. Y en cierta forma está bien buscar la salud de los cuerpos, pero no es todo. Pues en algún momento todo eso será polvo de nuevo. En Mateo 6:19-20, también sucede con las cosas de esta tierra, no solamente con nuestros cuerpos mortales, sino con las cosas que tenemos. Dice en esta referencia, no se hagan tesoros en la tierra, donde hay óxido, donde hay polilla, la polilla para las cosas como la madera y el óxido para las cosas como el hierro. Por muy bonitas que se vean, al final se llenarán de óxido, al final la madera se llenará de polilla. No se afanen entonces por hacer tesoros en la tierra. Y aquí está la referencia, hagan tesoros en el cielo, donde no hay ni polilla, donde no hay óxido y las cosas no se corrompen y tampoco hay ladrones que roban y hurtan. Ahí está. ¿Por qué se afanan en hacer cosas en esta tierra? Siempre hemos hablado de que estamos de pasada por esta tierra. ¿Por qué vamos nosotros entonces a echar raíces como un gran árbol? Somos temporales. Y aún las mejores cosas que podamos guardar con el tiempo se deterioran. Todo eso sucede en este reino terrenal. Este reino terrenal también está bajo maldición y muerte por el pecado y la rebeldía ante Dios. Y esto es importante, porque esto también toca la parte no material de las cosas de este reino. Nosotros, por ejemplo, estamos en este reino terrenal, pero tenemos un alma que es inmortal. Y entonces debemos atender a lo que dice la Biblia cuando habla que al final las cosas de este reino están bajo maldición y muerte por el pecado y la rebeldía ante Dios. Y es muy apropiado recordar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Mire eso, en este reino terrenal. Si nos queremos conformar a este reino terrenal, debes saber que todos los hombres están bajo pecado. Es un reino también que al final será destruido. Y podemos recordar las palabras del apóstol Pedro cuando él dice que este reino será destruido. Dice el apóstol Pablo, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cuánto más debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios en una manera santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuánto más? ¿Todo esto va a ser deshecho? No sabemos de qué manera, tal vez los detalles, pero lo que está escrito en la profecía de nuestro Dios, en las cosas que van a acontecer, será destruido. Todas las cosas que vemos, los elementos, arderán. Ahora, con toda esta evidencia de este reino terrenal, ¿quieres encontrar un reino mejor que este? Claro que sí, porque eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que Cristo está diciendo cuando estuvo predicando aquí en esta tierra. Y nos lo dice a nosotros gracias a la palabra que fue escrita por los apóstoles y profetas. Nos llega a nosotros también esta palabra, si hay un reino mejor, que es el reino de los cielos que Él estaba anunciando. En este reino de los cielos, primero debes de saber que solo hay una persona que nos da el conocimiento de este reino. ¿A quién me refiero si no es a la persona de Cristo? Solamente una persona, porque dice precisamente el apóstol Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dicho de otra forma, ¿quién nos puede dar a conocer que existe un reino mejor que este? No temporal, un reino mejor, mucho mejor, eterno, si no es aquel que descendió del cielo, aquel que descendió y luego subió al cielo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Debes entender que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos el conocimiento del reino de los cielos. Y también debes de saber que los únicos que pueden participar del reino de los cielos son aquellos que han renacido en Dios. Esa palabra renacidos es que han vuelto a nacer. Físicamente no necesariamente está hablando de volver a meterse en el vientre de nuestra mamá, porque eso fue lo que el fariseo Nicodemo pensó que el Señor le estaba diciendo. Renacer, nacer de nuevo, tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre. No. Los únicos que pueden participar de este reino son aquellos que han vuelto a nacer en Dios. Además, es Dios quien solamente da este nuevo nacimiento. Las palabras de Juan a Nicodemo, el que no nace de nuevo, escucha esto, no puede ver el reino de Dios. Realmente esto cierra la puerta. Porque la pregunta es, ¿puedes ver el reino de Dios? ¿Le puedes preguntar a cualquier persona? ¿Tú ves el reino de Dios? ¿Ves el reino de los cielos? Muchos de ellos no lo ven. Está oculto. Solamente pueden ver este reino. Solo pueden ver esta realidad. Estos renacidos son engendrados por Dios. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, sino de Dios. O sea, dicho de otra manera, solamente Dios hace ese nuevo nacimiento. Pero el reino de los cielos debe saber que no está sujeto a las mismas leyes de este reino terrenal. El Señor Jesús en su predicación hacía referencia a un reino en los cielos en varias ocasiones. Las enseñanzas de nuestro Señor, como las registran los evangelios, hablan directamente a nuestra vida en el reino de los cielos. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús les presenta a sus seguidores los valores, la ética y la práctica de este nuevo reino de los cielos. ¿Cómo es eso? Interesante, hermanos. El Señor les habla, los humildes de corazón verán a Dios. Aquellos sencillos de corazón son los que podrán estar en ese reino de los cielos. Aquellos que amen a sus enemigos. Aquellos que presten atención a la ley de Dios. ¿Eso lo aprendemos en el reino, en este reino terrenal? ¡Claro que no! Piensa en esto. ¿Cuántos años pasa el hombre en una escuela secular? ¿Cuántos años pasa en una escuela primaria? 7 años, 8 años. ¿Cuántos pasa luego en un colegio? 7, 8 años o más. Van 14. ¿Cuántos años pasa en la universidad? Posiblemente 5, 6 más. 14 y 6, 5, 20. Pongámosle 20 años. 20 años de enseñanza puramente secular. Y solamente ver las leyes de este mundo, pero nunca ver las leyes del reino de los cielos. ¿Cómo las podrá ver? Si ha estado años de su vida aprendiendo de cómo vivir en este mundo, de cómo ganarse la vida en este mundo, de cómo hacer dinero en este mundo, de cómo hacer negocios en este mundo. ¿Tú crees que su alma va a estar interesada en saber las cosas del reino de los cielos? ¡No! A menos que Dios dé un nuevo nacimiento. Por eso no te sorprendas cuando alguien que tú conoces, un familiar, un amigo, tú le puedes hablar del reino de los cielos y no lo haya, no lo encuentra. No es como el hombre de la parábola que dice, ¡ay, encontré un gran tesoro! Y gozoso va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo donde encontró el gran tesoro. Tú puedes hablarles y no ven el reino de los cielos, pero tú lo ves, tú lo has hallado. Si es así, entonces gózate, porque no lo ven todos, mi hermano, no lo ven todos. Ahora, en este reino, la ética, las prácticas y los valores son los de Dios. El Señor Jesús lo enseñó en su oración, hágase tu voluntad, así como en la tierra, como en los cielos. El reino, este reino no se establecerá completamente en la tierra, sino cuando veamos al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo veremos su establecimiento final? Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Mira, esta iglesia es como una pequeña embajada del reino de los cielos. Pero no es todavía el reino de los cielos. No lo es. Pero aquí las leyes no son las del hombre. Aquí dominan las leyes de Dios. Esta iglesia, las iglesias locales son como pequeñas embajadas donde tú puedes conocer algo del reino de los cielos, pero lo vamos a ver en todo su esplendor y gloria cuando el Señor venga por segunda vez. Es en este reino celestial, donde ya no existe la muerte, donde ya no existirá el dolor, donde los que participan de este reino son los hijos de la resurrección a través del nuevo nacimiento. Definitivamente hay mucha confusión en esto, porque muchos ignoran estas cosas. Muchos piensan que este reino será un reino de 1000 años o algo parecido, pero la verdad que no es así. Hoy estamos viviendo en el reino terrenal y cuando Cristo venga y resucite a sus santos, habitaremos en ese reino celestial ya establecido. Ya establecido. La predicación del Señor nos muestra ya algo del reino de los cielos que vendrá al final. Es claro, cuando el Señor enseña a las multitudes y les dice, miren, miren, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, se casan, trabajan, laboran, mas los que fueren por dignos de alcanzar el siglo que vendrá, no se casarán, no se darán en casamiento, no habrá muerte, no podrán más morir. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Y el Señor les hablaba de estas cosas. Y muchos no entienden esto. Aquí está muy claro. Hoy hay muerte. En el reino establecido de Dios al final en la eternidad, no habrá más muerte. Seremos como los ángeles, bajo las leyes bajo la ley de Dios. Y finalmente, hermanos, es un reino inconmovible. Y la carta a los Hebreos lo dice con claridad. Dice, hermanos, ustedes no se han acercado a la montaña del Sinaí, donde veían el terror y el sonido de trompeta allá en los tiempos de Moisés. Hermanos, no nos hemos acercado a algo que podemos ver. Pablo, el escritor de los Hebreos, muchos dicen que es Pablo, ¿no? Ustedes se han acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Escuche esto, a la compañía, a la comunión de muchos millares de ángeles, a la congregación de todos los que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada de nuestro Señor, que habla mejor que la sangre de Abel. No sé si puede entender, hermanos, el reino inconmovible que está esperando por los santos. No es algo que pueda compararse a esta tierra. No es algo que pueda siquiera llegar a compararse lo que encontramos en esta tierra. Es un reino eterno, inconmovible. Seres celestiales, los justos, que están justificados por la sangre de Cristo. Poder ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Es realmente, hermanos, es un reino inconmovible. Pero tenemos que indicar, ¿por qué entonces ese carácter de oculto del reino de los cielos? El Señor explicaba en la parábola, dice, es como semejante un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este reino celestial es como un tesoro escondido en un campo. Aunque Jesús habló de este reino de los cielos, los habitantes del reino terrenal no podían verlo. Solamente Dios puede participar a los escogidos de este reino celestial, y por lo tanto, solo Dios permite que estos puedan encontrarlo. Y esto es lo que sucede con el hombre que halla el tesoro en el campo. Déjame hacerte recuerdo. Cuando tú encontraste la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo, ¿tu corazón no se llenó de alegría? ¿Tu corazón no se llenó de regocijo? ¿Tu corazón no podía decir, por qué los demás no pueden ver lo que yo estoy contemplando y viendo lo que mi Salvador ha hecho con su sangre preciosa? Es como el hombre encontró un gran tesoro y lo esconde, no por ser mezquino, lo esconde para que otros no se lo roben. Lo esconde, y posiblemente este hombre trabajaba en este campo, lo alquilaba, no era de él. Que si hubiera sido de él, ¿para qué vender las cosas que tenía? Pero la parábola dice, lo encuentra este tesoro valioso, lo esconde y luego vende todo lo que tiene. ¿Todo? ¿Para qué? Para comprar ese campo donde está ese gran precioso tesoro escondido. Amados hermanos, ese tesoro escondido, según la parábola, es el reino de los cielos, pero el reino de los cielos no llega si no es a través del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio que antes estaba oculto y que ahora ha sido manifestado por el Señor. Mira que la parábola ilustra ese gozo. ¿Te recuerdas cuando los primeros discípulos de Jesús hallaron al Mesías? Allá cuando Pedro, Juan encontraron al Mesías, ¿tú crees que ellos se quedaron callados? Ellos fueron y hablaron a sus hermanos. ¿Sabes qué le dijeron? Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado de quien hablan las escrituras del Antiguo Testamento. Y me imagino el gozo de ellos comunicándole a sus hermanos. El mismo gozo que debe haber en ti cuando tú vas y proclamas a Cristo con otro. ¿Qué vas a hablar? Habla de lo que has encontrado, de ese gran tesoro que has encontrado, que es el Evangelio de la cruz de Cristo, que es la entrada a ese reino celestial. No puede ser que estés al lado de alguien que se está yendo a la condenación y tú, teniendo la verdad del reino de los cielos, enmudezcas, calles, no digas nada. No puede ser eso posible. ¿Dónde se fue el gozo? ¿Dónde se fue la alegría? ¿Te recuerdas la mujer samaritana? Ahí en Juan 4, tratando de discutir con el Señor, queriendo saber más que Cristo. No, 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 dice. Ustedes adoran en ese monte. Nosotros los samaritanos adoramos acá. Y el Señor le dice: mujer, no sabes lo que dice, trae tu marido. No, Señor, no tengo marido. Has tenido cinco, ya pedí la cuenta, la verdad. El que tienes ahora no es tu marido. Esa mujer se quedó sorprendida. Oh, veo que eres profeta. Y comenzó a hablar con religiosidad. Y la mujer dijo: cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas las cosas. Es una manera de, tal vez, cortésmente, de callar al Señor. O bueno, puede ser también directamente, ¿no? Señor, está bien lo que me estás diciendo. Cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todas las cosas. ¿Y qué le dice el Señor? El Mesías es el que está hablando contigo. Yo soy el Mesías. Oye, son de las pocas veces que el Señor abre su corazón y se revela a la mujer. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué creen que hizo? Fue a la ciudad y a proclamar y a decir con gozo: vengan a ver, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? ¿Sí ves el gozo? ¿Sí ves el gozo de esta mujer? ¿Y te acuerdas del eunuco? Allá, cuando se encontró con Felipe, ¿quién me explica Isaías 53? Como cordero fue llevado al matadero, y no entiendo, ¿y de quién habla la Escritura? Y el Espíritu Santo lleva a Felipe a ese carro. ¿Entiendes lo que lees? No, si no hay quien me explique. ¿Y qué hizo Felipe? Le habló, a partir de esta cita, de toda la obra del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué pasó al final? Ahí hay agua que impide que sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Paró el carro y se bautizó. Y dice que cuando subió, siguió con gozo su camino, hermanos. Él no sabía de quién hablaba la Escritura, pero ahora regresaba a su tierra con gozo, porque había hallado un gran tesoro. Y podemos hablar también de Cornelio, podemos hablar de Lidia, podemos hablar del carcelero de Filipos. Todos ellos se alegraron con gozo cuando encontraron al Señor y Salvador. Se alegraron y el Señor les mostró su misericordia. Y finalmente la parábola se complementa con la segunda parábola, que habla de lo mismo. Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Busca. Y cuando haya una grande y preciosa perla, vende todo lo que tiene para comprar esa perla. La misma similitud. El reino también es asemejado ahora a un mercader que busca perlas finas, y cuando la encuentra, sacrifica todo lo que tiene para comprar ese gran tesoro que ha encontrado. ¿Has encontrado el reino de los cielos? ¿Hallaste el reino de Dios? Te pregunto, ¿lo has encontrado? ¿Puedes ver el gran gozo de hallar el reino de los cielos? ¿Tienes ese gozo? ¿Tienes ese gozo todavía? Aún en medio de este reino terrenal, porque todavía no estamos en el reino eterno, todavía estamos en este reino de aflicción y dolor, pero aún así, ¿tienes el gozo de haber hallado el reino de los cielos? Si miras con atención, si tú dices: no lo encuentro, bueno, mira con atención entonces la persona de Cristo. Mira su obra de salvación en la cruz. Mira su sangre derramada para el perdón de tus pecados. Y si lo haces, has encontrado la puerta de ese reino eterno, celestial, de este reino inconmovible.